Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio número 60 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Ayer era pues un día importante porque era el día post Final Farewell del Enterrador, era el primer día después de Undertaker, ¿no? A partir de ahora ya pues lo tenemos que catalogar así, primer día después del Enterrador, y la verdad es que era un día con muchísimas incógnitas. Lo decíamos precisamente en Twitch anoche, ¿no? Y decíamos, es imposible descifrar qué va a ocurrir en Monday Night Raw porque no nos preparan nada. La previa estaba desierta, no había ni siquiera un combate hasta que faltaban, ¿qué?, 2 horas para empezar. Y el único combate, digamos así, que nos mostraron al inicio, antes de realizar Monday Night Raw, era un Alexa Bliss contra Nikki Cross, que sobre el papel parecía un poquito precipitado, luego quizá no lo fue tanto. En líneas generales me pareció un buen show, me pareció un show incluso podría decir notable. Quizá me estoy viniendo un poco arriba, pero diría quizá un show notable. Vamos a dejarlo ahí, un show que tuvo de todo, un show que tuvo muy buenos combates, un show que siguió avanzando cosas, un show que nos perpetró la idea que va destinada a ser la inicial de cara a esa fase importante del año de WWE, que es sin ningún lugar a dudas de enero a abril, desde que empieza el Royal Rumble o la temporada del Royal Rumble, contando evidentemente todo Road to WrestleMania hasta finalizar en el magno evento. Y la verdad es que pequeñas pinceladas, pequeños detalles nos demostraron que son capaces de hacer cosas importantes, de que son capaces de hacer cosas interesantes, pero que quizá son demasiado vagos en muchas ocasiones, ¿no? Y quizás son 3 horas y está Vince McMahon ahí escribiendo, dando órdenes antes de empezar. Por eso nunca tenemos ninguna previa de Monday Night Raw, porque todo se cambia a la velocidad del rayo, a la velocidad de la luz. Y parece que hay una base. Y quizá me estoy aventurando mucho, pero parece que quizá hay un resquicio, un halo de esperanza con Monday Night Raw. Sin embargo, eso lo comentaremos en la segunda parte del programa, vamos a hacer el análisis completo, evidentemente, pero en la entradilla quiero hablar de una persona en específico, y esa persona es Lana. Lana, luchadora que consiguió ser la Soul Survivor, que consiguió ser la última superviviente en el 5 contra 5 femenino de Survivor Series, y que se convirtió, por tanto, en una piedra troncal, en una especie de conector sobre lo que va a suceder ahora con el título de Monday Night Raw femenino, ¿no? La verdad es que el proyecto Lana es un proyecto fallido en repetidas ocasiones y que me da la sensación de que va a seguir saliendo mal, porque hay una cosa clara, ¿no? Y tenemos a una Lana a la que no le interesa y se ha visto fervientemente, de hecho se vio ayer perfectamente, como no le interesa lo que suceda dentro del ring. A ella no le importa pelear contra Oscar. Ella dice, no, si yo no quiero pelear contra ti, si a mí me da igual el título, si yo lo único que quiero es que se me demuestre como una luchadora semi-capaz, ¿no? Y que se me demuestre como una luchadora que tenga, pues, quizá la potestad de ser algo un poquito más importante. De todas formas, eso me da la sensación de que no sucede. Me da la sensación de que Lana se está convirtiendo en una especie de mártir, ¿no? En una especie de fantasma que vaga por las entrañas, que vaga por los pasillos de Monday Night Raw, pero que lo hace sin rumbo, y que lo hace sin sentido, y que lo hace sin objetivo, ¿no? Ahora mismo es un ser sin vida, Lana. Básicamente porque nos están intentando colar, con todos mis respetos, nos están intentando colar a una super babyface que en ningún caso congenia con ningún tipo de espectador, y que además es una luchadora que es mediocre. Vamos a dejarlo en mediocre encima del ring. Y que luego tampoco tiene unas capacidades excelsas para conmocionar o para conmover o para conquistar al espectador. Por tanto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con Lana? ¿Nos la quieren vender como una luchadora capaz de vencer a Oscar? ¿Nos la quieren vender como una luchadora capaz de vencer a Shayna Baszler? Porque lo de ayer es realmente jocoso, ¿no? Yo creo que le tuvieron que decir a Shayna Baszler, escúchame, vas a recibir golpes de Lana y vas a acabar perdiendo un combate, y resulta que ese combate es además un combate por parejas en el que tú eres una de las campeonas por parejas, ¿no? Yo creo que Shayna Baszler, yo creo que se echó a reír directamente, ¿no? ¿Cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Lo que hubiese sido, en cualquier universo paralelo, un mega squash para destrozar a la luchadora de turno, resulta ser el impulso de Lana al estrellato de WWE. No lo compro. Lo siento, pero no lo compro. No, es que ha sufrido depresión, es que, bueno, vamos a ver qué puede hacer Lana. Yo de verdad lo siento mucho, ¿no? Lo siento mucho en el sentido de que cada uno tiene sus problemas personales, ¿no? Pero si hablamos única y exclusivamente de lo que sucede en el ring, Lana no está preparada para el push que pretenden darle. Lana se ha comido 9 veces la mesa de comentaristas. Están convirtiendo a un babyface underdog en una especie de casualidad de la vida, ¿no? Porque si normalmente la construcción de los babyfaces, ¿no? Pongamos el caso, por ejemplo, de Sami Zayn en su época en NXT, pongamos el caso del underdog por excelencia, Rey Mysterio, pongamos el caso ahora actual del campeón TNT en All Elite Wrestling, Darby Allin, son todos luchadores que pueden perder perfectamente, que se pueden llevar una paliza una tras otra vez, pero que rebotan por sus capacidades, que no rebotan por casualidades. De aquí, Lana gana por casualidad todas y cada una de las cosas en las que está involucrada. Gana por casualidad la Battle Royale que la convierte en number one contender, gana por casualidad el combate que la convierte en una luchadora del 5 contra 5 en Survivor Series, gana por casualidad un combate por parejas que en ninguna otra ocasión, en ningún otro universo paralelo conocido, y vete tú a saber cuál por conocer, no habría ganado. No habría ganado. Y ese es el principal problema. Y si a eso le sumamos que Lana no genera ningún tipo de simpatía en ningún colectivo posible, pues tienes la fórmula perfecta para desestimarla, ¿no? Es sorprendente cómo a veces WWE reitera una idea que no parece que vaya a funcionar o que parece que no va a ir a ningún sitio. Es que me da la sensación incluso de que podría ser Lana una campeona de Monday Night Raw femenino, del título femenino. Y eso yo creo que es lo peor, ¿no? Es el peor paradigma, es quizá el peor escenario en el que nos podríamos situar. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tal punto de que Lana, como luchadora, sea capaz de tener una opción titular, aunque sea...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.